Un lugar en su dial de radio, 107.7 de frecuencia modulada, 24 horas de programación. Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. Radio Colores. Amigos, sean todos bienvenidos.
Bien hallados.
Esto es El Cofre de las Palabras.
Con Julián Bilbao y Maite Fuentes.
Están ustedes en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. Así que, ¿todo listo?
Momento. Uno, dos y tres.
¡Comenzamos! Un centro formativo donde podemos recibir enseñanza teórica y práctica para la obtención de los diferentes permisos de conducir a través de los exámenes de conducción es la autoescuela. Todos los que tenemos carnet de conducir hemos pasado por alguna de ellas. Para hablar sobre este tema, tenemos hoy con nosotros en nuestro programa a Juan Carlos Oliver. Juan Carlos Oliver es profesor de aula de la autoescuela Guardo de aquí de Palencia, a quien ya pues vamos a dar la nuestra más cordial bienvenida. Juan Carlos, bienvenido a nuestro programa.
Muchas gracias y agradezco la invitación.
No hay de qué, como se suele decir por ahí.
Y está todo serio.
Sí, sí, sí.
Aquí no hacemos exámenes.
No. Aquí no hacemos exámenes de conducir.
Aquí es como si estuviésemos tomando aquí pues un cafetito y unas pastitas y unas cosas de esas, o sea que tranquilo.
Las cosas han cambiado mucho. Algunas a mejor, otras a peor. Pero los coches son más fáciles de manejar. Y en una pantalla que lleva en el coche te chivan todo lo que hay que hacer, para, desde pisar el embrague o no pisar para arrancar. En fin, te da una información que no había antes. Esto es importante para a la hora de aprender a conducir, que un coche te dé tantas facilidades como te dan hoy.
Sí, lo que hay son muchas facilidades, ¿vale?, tecnológicas, y lo que pretenden es pues ayudar al conductor a evitar a tener accidentes de tráfico. Lo más importante es eso, y luego aparte el buen conductor los tiene que saber identificar y saber para qué vale cada testigo. Y luego aparte pues ayudas como por ejemplo el start stop, que llegas al semáforo y el coche directamente se apaga, y este que se apague el coche ayuda a no contaminar, lógicamente, por un lado. Luego tiene por otro lado que evita el gasto de combustible, y claro, si estoy en una gran ciudad pues ahorro un gran dinero por el tema de los atascos, pero es muy importante y ha facilitado mucho las nuevas tecnologías. De hecho, sobre ellas se preguntan para obtención del permiso de la clase B, que es el típico carnet de coche que todo el mundo quiere, que se denomina también teórica común.
Gracias, porque algunos de los coches te cogen y te dicen: ¿está usted cansado? Pare, tómese un café. Eso me hace muchísima gracia.
Sí, te dicen, te tienen detectores de fatiga, te reducen la velocidad, te van avisando. Hay diversos, incluso de la separación frontal, que la tienes poca. Sobre todo también ayuda mucho la cámara trasera. Cuando pongo marcha atrás, normalmente donde está el símbolo del coche atrás se levanta y tiene una camarita y te va ayudando más o menos a tener unas distancias, unos parámetros para saber si estaciono bien o mal. Hay múltiples, o sea, no podríamos tirar hablando de los distintos sistemas horas y horas y no terminan nunca. Pero hay muchas ayudas y es verdad que son buenas, ¿vale? Porque ayudan a evitar a tener accidente de tráfico, y luego hay que conocerlas. hay que identificarlas, y por eso mismo no son lo mismo los coches de ahora que de hace 3 años que ni de hace 5 años. Por eso mismo la DGT ahora mismo en los exámenes de conducir se pide que la uno tenga este conocimiento de esta tecnología nueva que se denomina
ADAS. Sí, claro, porque si no te coges, te sientas allí y dices, ¿y esto de qué va?
Efectivamente, sobre todo ahora con el tema de los híbridos, de los eléctricos, ¿vale? Yo hace relativamente poco estoy haciendo una prueba en un vehículo totalmente eléctrico, económico, Dacia Spring, y la verdad, es una maravilla.
Una pasada.
Una maravilla. No se escucha nada, no gasta nada, lo que pasa es que están limitados por la propia mecánica que hay, la electricidad, que son unos 350, 300 kilómetros de autonomía, que está muy bien. Y es totalmente eléctrico, y es automático. Y la verdad, y al ser un motor eléctrico, que se caracteriza mucho a uno de gasoil o gasolina, que te da el 100% del motor. Y en poblado va muy ágil, muy ágil. Luego, por competencia de lo que da el motor de los caballajes, en este caso yo el que probé fue el de 45 caballos, fuera del pueblo, a partir de 100 kilómetros por hora le cuesta llegar a 220. Pero lo que es en poblado iba muy suave, y además giraba muy bien. Un vehículo, como digo yo, sin culo, muy cómodo, muy cómodo. Pero son importantes las ayudas, hay que conocerlas, hay que saber identificarlas, y así nos ayudan todo a evitar tener accidentes de tráfico, que ninguno los queremos tener.
¿Qué te iba a decir yo? Eso de que vienen como locos con 18 años y ya con dispuestos a sacarse el carnet de conducir porque sus padres les ayudan, es cierto.
Hala. Ahora la situación es un poco ha cambiado. Parece que tienen los padres mayores ilusiones, porque claro, los jóvenes de ahora no son los jóvenes de antes. Ahora hay muchos jóvenes pues que pretenden tener un iPhone que vale 1.600 euros o un gran otro teléfono móvil, por no hacer publicidad de nadie, o un ordenador, tienen otra, o un videojuego, tienen otras preferencias. Y luego aparte, con el plan de estudios Bolonia de los universitarios, algunos jóvenes sí, pero más que nada vienen los padres que quieren hacer que el alumno obtenga en una campaña de verano que dura 3 meses, teórico y práctico, y en pocos casos se llega a su fin. Lo más habitual, esta tendencia ha cambiado, que hagan el teórico 1 año y el año siguiente que hagan el práctico, porque desde que aprobamos el teórico tenemos 2 años para finalización el examen práctico, y son 2 exámenes totalmente independientes. No necesariamente me va a ir mal en el carnet de conducir si hago teórico 1 año y práctico otro. Una mala organización teórica supone al alumno examinarse 1, 2 o 3 semanas antes o después. Una mala organización práctica al alumno le va a conllevar más gasto económico. Y esto hay que tenerlo en cuenta cuando hay exámenes, cuando no, si hay festividades, si no hay festividades. Y sobre todo la conversación con el profesor, ¿estás preparado, no estás preparado, cómo te ves tú, cómo no te ves tú? Porque incluso aunque el profesor le dé beneplácito que esté preparado, como el examen de conducir es tan complejo, práctico, y en cualquier momento, en cualquier cosa, te puedes despistar, que todos somos humanos, un ceder el paso mal hecho, o sea, te hace un stop, comerte un peatón, te va a conllevar el suspenso. Y ese conllevado de suspenso, pues ya tienes como mínimo, en el mejor de los casos, otra semana más para volver. Porque, claro, en el carnet de conducir hay faltas leves, deficientes y eliminatorias. Y no porque el alumno de 20 stop haga 19 bien, con que haga uno ya mal,
no, pues se equivoque,
puede estar eliminado.
Yo, por ejemplo, soy muy observador, y como conductor, pues observo en la calle las maniobras, a veces irresponsables, mucha gente. Vamos al aula de la autoescuela. Ahí pues enseñará los intermitentes para qué sirve, ¿no? Según gires a la derecha o a la izquierda, darle a la derecha o a la izquierda. Yo he hecho una pequeña estadística desde la ventana de mi casa, que hay un giro a la izquierda y otro a la derecha. He visto 10 coches. De esos 10 coches, 7 no han hecho la indicación de si van a girar a la izquierda o a la derecha. Digo que en la autoescuela se enseña a utilizar estos intermitentes, ¿no? Luego, ¿por qué el alumno, cuando va ya con su carrera de conducir reluciente en su coche, muchos no se acuerdan de que tiene un intermitente para darle según gira a la derecha o a la izquierda? ¿Por qué se hará eso?
Pues porque la gente muchas veces pasan. Hay una cosa que son reglas formales, que son las que se enseñan en la autoescuela. Luego hay reglas informales, que son las que se aplican en la calle, Y normalmente nos fijamos mucho de qué hace el vehículo de delante. Y si el vehículo de delante no da el intermitente derecho por ir a la derecha, yo tampoco lo voy a dar. Claro. Y eso pasa. Claro, hay que tener en cuenta que todo lo que sea señalizar me va a ayudar a no tener accidentes, porque los intermitentes son un sistema de comunicación. La gente a lo mejor no lo tiene en cuenta, pero yo desde que bajo de mi casa en la acera y voy a pie, las señales, las indicaciones, las marcas viales me van hablando. Lo interesante es que el conductor sepa captar el mensaje. Uh-huh. Es verdad que en ocasiones puede haber mucha señalización, un exceso de señalización y generar una situación compleja. Y ante una situación compleja, el conductor se puede distraer. No suele ser habitual. Y también puede ser que en alguna calle, en alguna cosa, pueda haber algo más señalizado, pero no es lo habitual. El jaleo viene, por decirlo de alguna manera, que claro, yo hago lo que yo veo y que no es obligatorio ningún tipo de reciclaje a la autoescuela. A la autoescuela la gente pasa una vez en su vida, como digo yo, ya no pasa más, salvo que tenga algún problema para recuperar puntos, y claro, se quedan obsoletos. ¿Por qué? Porque las normas de circulación van cambiando, igual que los vehículos, igual que la tecnología, lo que comentábamos al principio. No es lo mismo ahora, el coche de ahora, que se apaga solo, por decir de alguna manera, con el sistema start-stop, que un coche de 1990. Es que ni siquiera... Esto, una pequeña comparativa, esto lo cuento yo en el carnet de coche. Yo me cojo dos casos. Un accidente con vehículos del año 1990. Hay un accidente entre dos vehículos de 1990. Los vehículos apenas sufren daños y las lesiones son importantísimas. Y las tienen las personas. El coche está nuevo, pero las personas se han lesionado. ¿Por qué? Porque cuando un accidente se libera energía cinética, y toda esa energía que se ha liberado, en vez de absorberla el vehículo, la absorben las personas. Y luego tenemos dos vehículos actuales y hay un accidente de tráfico pequeño. Los vehículos actuales se caracterizan porque se fabrican de una manera que se llama deformación programada. Y la deformación programada, que en función de dónde le des al vehículo, se va boyando solo de manera inteligente. De tal manera que los vehículos actuales quedan, lo que es el propio vehículo, muy dañado, pero las personas sobreviven. ¿Por qué? Porque cuando se libera la energía cinética, cuanto más se lleva el vehículo, menos me llevo yo, y más sobrevivo. Este dato es importante tener en cuenta. Sí. Oye, los coches son de papel. No es que sean de papel. Lo que absorben es la energía cinética y nos protegen. Y contra, yo quiero que si yo tengo el día de mañana un accidente, que el coche se quede arrugado y que a mí no me pase nada.
¿Qué cuesta más, la teoría o la práctica?
Pues el problema que hay, o la cultura que hay, que la teórica se hace en 15 días o una semana. ¿Y hay gente que lo hace? Sí, hombre, sí. Yo, mira, tengo en mente dos personas que el año pasado, una me lo hizo en 7 días y otra me la hizo en 12 la teoría. Claro, si fuera de cada 10 personas una, te lo compro. Si yo trabajo con 100 personas y me lo hace uno o dos, pues me tendré que acordar. Pero claro, eran unos perfiles que en la nota de la famosa BAU, 14.5. Pues chicos, pues si eres un cerebrito, eres una máquina de estudiar. 14.5 de la BAU, pues esto te lo tienes que hacer rápido y corriendo, claro. 7-10 días. ¿Por qué? Porque el alumno, ¿vale?, pasa, se suspende la parte teórica por un motivo, porque el alumno se cree que está preparado y no lo está. Y a veces tú hablas con el alumno y el alumno se viene a razones, pero a veces te dice: tengo esta situación personal y sé que no estoy preparado, pero es que me tengo que examinar, porque y si me sale el que me sé. Claro. Y a veces
a la tómbola.
Y a veces hay gente que le sale y sí y le salió, porque claro, no, el a día de hoy la parte teórica es un examen tipo test, y una vez que ha aprobado se entiende que el alumno adquiere unos conocimientos. No es un examen de desarrollo, no es un examen de razonamiento, es una pregunta, tres respuestas, y a veces dos. ¿Te lo sabes o no te lo sabes? No hay más tutía. Entonces, ¿a veces la teoría sale bien? Digo, sí. ¿A veces sale mal? Pues depende. Depende también la edad, depende el tiempo libre, depende de las ganas. Porque mira, para sacar la teoría del carnet de coche hacen falta dos cosas: tiempo y ganas. Ya no se entran en valores si el alumno es más o menos hábil, tiene hábito de estudio o no tiene hábito de estudio. Yo trabajo con múltiples sectores Y vamos, tengo en mente ahora mismo una señora de 65 años que me ha aprobado el teórico a la primera, pero claro, ¿se ha tirado un mes? No, ¿se ha tirado 2 meses? Digo, no, se ha tirado casi 4 meses, pero la mujer lo quería hacer bien y quería ir segura y verse sus capacidades, porque también a día de hoy, a lo mejor es una absurdez lo que os voy a comentar, pero a día de hoy la gente quiere sacarse el carnet de conducir, ¿vale? Y no sabe arrancar un ordenador, y no sabe un pequeño dominio de internet, e incluso voy más allá, no sabe ni hablar castellano. Y hombre, entramos en una dinámica un poco compleja, hay que venir con algo de pautas, porque luego el examen real es en un ordenador, y usted tiene que saber encender y apagar el ordenador, y tiene usted que saber marcar las teclas que corresponden de su número de DNI con su letra correspondiente, y aparte de tener esto, tiene que tener un contenido, y si yo tengo el contenido y tengo algo mínimo de dominio informático, puedo hacerlo, o un mínimo contenido de idioma, porque luego el problema que también hay, que las preguntas de los test, por ejemplo, vienen en un lenguaje propio de tráfico, un lenguaje que habitualmente no es un lenguaje de andar por casa.
Sí, sí, claro.
Por ejemplo, te hablan de palabras no es IME, y te encuentras en el aula con gente que te dice, oye, Juan Carlos, ¿qué no es IME? Y digo, pues mira, no es IME, es que sigo estando obligado, y es IME, es que ya no estoy obligado, que es lo contrario. Entonces, el teórico, por un lado, es un teórico completo. No es un teórico que básicamente se centra en normas y señales, no. Tiene una parte de normas y señales, una parte de seguridad vial importante. Luego tiene una parte de medicamentos, una parte de drogas, una pequeña parte de mecánica.
Sí, que acompaña.
Es como digo yo, a día de hoy, a lo mejor yo me expreso mal, pero yo digo que es un examen más de cultura general.
Sí, sí, claro.
Porque
sí, sí.
Es un examen.
¿Cómo lo estás diciendo?
Porque, claro, te juegan con las palabras aumentar, y hay gente que no sabe que aumentar es más y que disminuir es menos,
pues
es un poco delicado.
Uf, entonces sí que lo tenemos claro.
Una, tú imagínate, y este es un caso real que yo lo he conocido yo, tú imagínate que a la autoescuela se presenta una persona que dice, quiero sacar el carnet, muy bien, pero me han suspendido 12 veces. ¿Tú qué le dirías a esa persona?
Pues a ver, ahí entran varios factores a tener en cuenta. El término, ¿la han suspendido 12 veces? No, se ha suspendido 12 veces. El examinador es un funcionario que tiene su trabajo y tiene que evaluar si el alumno lo hace bien o lo hace mal. Uno de los problemas que tiene este carnet, que lo he comentado antes, la parte práctica, que no se califica lo que está bien hecho. Aquí se califica lo que está mal hecho, porque lo que está bien hecho es obligado y es porque lo sabes.
Claro,
entonces,
claro.
Te vuelvo a repetirlo antes. Hago 20 stops, he hecho 19 bien, ni uno más, no. Te van a penalizar el mal. Y depende de que lo hayas hecho mal, puede ser leve, deficiente o eliminatorio. Hay que ver. Pero claro, aquí la cuestión, en ese caso me dice de esa persona, primera cuestión. ¿Había tenido antes de la autoescuela un contacto previo con un vehículo? ¿Sí o no? Luego la siguiente pregunta es, ¿has entrenado bien? ¿Sí o no? Aparte del entrenamiento, ¿el profesor cómo te ve? ¿Te ve bien? ¿Sí o no? Y luego aparte, en el examen práctico, ¿has estado en situaciones similares o parecidas a las prácticas? ¿Sí o no? Y en función de las respuestas, se busca la causa. Porque si yo, por ejemplo, he hecho unas prácticas que no se asemejan al examen práctico, pues algo no funciona. Si el entrenamiento no es el correcto y el profesor dice al alumno no es el correcto, porque claro, aquí el problema está que todos queremos ser el teórico a la primera, el práctico a la primera y dar 20 clases o 30. Y esto hay que ser realista, y la gente no quiere ser realista. Si son hace 2, 3, 5 años 20 o 30 clases, a día de hoy, con los vehículos que hay, con la normativa que ha cambiado, pueden ser la misma. Ya te digo yo que sí, yo tengo alumnos que han sacado el carnet con menos de 30 y menos de 20, pero luego también tengo otros alumnos que requieren más entrenamiento. El problema está que uno de los factores a tener en cuenta es un factor económico en la parte práctica. Un carnet de conducir vale mucho dinero. Y no se puede empezar en el teórico perdiendo dinero. Porque si en el teórico estoy perdiendo dinero, apaga y vámonos. Y luego, sin dejar de lado, que antes de presentarte al examen teórico tienes que sacar unas pruebas psicofísicas de reconocimiento de conductores, porque tú a lo mejor te crees que no tiene ninguna enfermedad y llega de psicotécnico y te dice, pues usted no puede conducir de noche. Y le digo, les hablo desde la experiencia que a mí me ha pasado con alumnos, o usted tiene que tener, si va a conducir, tiene una limitación de 80 kilómetros por hora. y usted tiene un ratio de acción para conducir de 10 kilómetros. Entonces ya empezamos con dinámicas un poco especiales. Esto hay que tenerlo en cuenta.
Sí. Ya nos quedan poquitos minutos, ya, fíjate cómo pasa el tiempo. ¿Quién conduce mejor, los hombres o las mujeres? Una pregunta que siempre nos hemos hecho.
Desde mi punto de vista, de cara a la obtención del carnet, las mujeres permiten trabajar mejor a los profesores, y si tú le dejas trabajar al profesor, lo más normal que el resultado sea positivo, pero a veces le dejas trabajar al profesor y es negativo. La diferencia está que si le dejo trabajar y más es negativo, con una clase y un examen lo arreglo el siguiente, y si ponemos con poquito las reglas,
sí.
Porque no todos los finales son felices. Ya me gustaría a mí.
Tú, por ejemplo, eso me pasa a mí, ¿no? Yo tengo el carnet, como te he dicho antes, a micrófono cerrado hace más de 50 años. Bueno, yo cuando me monto en un coche con un amigo, con un conocido, con un familiar, enseguida veo si esa persona conduce bien o no conduce bien. Sí. A ti te puede pasar lo mismo. Tú vienes conmigo, te llevo en mi coche, por ejemplo, y tú sabes
que yo conduzco bien. Ya no te voy a hablar de mí a nivel de profesor o de mis compañeros a nivel de profesores. Esto es como cuando tú entras en una cocina. Tú cuando entras en una cocina y ves a la cocinera cómo coge el cuchillo, cómo coge el mate, pues el carnet de conducir, tú en el momento que ves a uno cómo camina, cómo abre la puerta, cómo se sienta, y eso, quieras o no, de cara a examen práctico, el examinador lo percibe, porque tú imagínate, en la primera parte de un examen práctico, cuando llega el examinador y le dice a uno, ¿puede usted dar la señal de emergencia? ¿Y sabe lo que le dice el alumno? ¡112!
Oye,
y claro, si esto pasa...
Es buen chiste, está muy bien.
No es un chiste. Esto pasa. Claro, tú puedes conducir muy bien, pero ya la seguridad en ese momento...
Sí.
Es un poco delicada, ¿vale? Sí. Tú, es como, ¿me puede dar la luz corta? Pues sí, pero claro, si ya no la sé encender... ya, eso no es suspenso ni nada, pero es una obligación, una comprobación previa, que si la dice bien, bien, y si dice mal, es un leve, pero ya das una seguridad. Entonces, es verdad que cuando tú ves una persona, cómo se sienta, cómo coge la palanca, la colocación de las manos.
Sí, todo hace.
Hace, te da mucha seguridad, ¿no? Y hombre, todos nos queremos sentar al lado de una persona que sea segura al volante.
Claro.
¿Vale? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Hay que tener en cuenta porque, claro, se trata que no queremos tener ningún accidente ni a pie, ni en bicicleta, ni en patinete, queremos ser seguros. Yo entiendo que, date cuenta que los peatones, ¿por qué vamos por la acera? Vamos por la acera porque tenemos la seguridad de que por la acera no van vehículos. ¿Podría pasar? Sí, pero joder, es muy complicado. Entonces, claro, no queremos, cuando tú ves a una persona, cómo se sienta, cómo habla, sabe si sabe o no sabe, y sabe si se le va a dar mejor o peor. Yo, por ejemplo, trabajo también con gente extranjera, ¿vale? Que han tenido el carnet de conducir durante 15 o 20 años en sus países, en la autoescuela, inician el proceso completo, porque hay algunos que tienen caje, otros no. La cuestión es que cuando inician el proceso completo, estas personas que llevan conduciendo 10 o 15 años, tú no les puedes hablar de mover el coche, porque mover el coche lo saben. Sí. Lo que no saben son el significado de las señales y las normas de comportamiento. Claro.
En fin, todo un mundo el de la autoescuela. Que Juan Carlos Oliver, profesor de aula de la autoescuela Guardo, pues el tiempo se nos ha pasado, hemos llegado al final.
Stop.
Tenemos que apagar el motor, echar el freno de mano para asegurar el coche y agradecerte tu presencia con nosotros en este programa que nos ha parecido muy corto.
Ya, con todo lo que nos has explicado.
Todavía queda un tema pues muy muy amplio y muy largo en este mundo de la autoescuela, vale, ¿no? Mundo de la conducción.
Muy bien, vale, te has explicado perfecto.
Muchas gracias y contar conmigo para cualquier otra colaboración. Es verdad que el mundo del motor es muy interesante, ya no solo en la obtención del permiso, con el carnet de coche, también están en los carnet de moto. Hay el mundo del transporte, es un motor económico altísimo. Si se para el transporte, se para todo.
Hombre, que se para.
Se para todo.
Ya lo creo.
Se para todo. Y muchas gracias y yo vendré las veces que me pidáis. ¿Vale?
Pues de nuevo, muchas gracias por estar con nosotros. En Radio Colores, El Cofre de las Palabras. Un programa ameno y entretenido para usted que nos honra con su audiencia. El Cofre de las Palabras. Con Maite Fuentes y Julián Bilbao.
Todos sabemos que el perro es el mejor amigo del hombre, como dijo Hildegard von Bingen, médico y erudita universal. Dale un perro al ser humano y su alma sanará.
Lo que realmente significa tener un perro es hacer ejercicio regularmente, salir a caminar y entrenar al aire libre. Es algo muy, muy beneficioso para el sistema musculoesquelético de tu perro.
Bienestar mental. Se puede decir que al pasear con tu perro hace que consigas salir mentalmente de la rutina diaria causada por el intenso ritmo de trabajo. Después de ello, tendrás la energía renovada para afrontar nuevos objetivos, por ejemplo, la psicoterapia animal.
No solamente el jugar con tu perro y entrenarlo puede ser el causante de ayudarte mentalmente. Realmente puedes contarle todo lo que has hecho durante el día. Sí, sí, al perro. Te garantizamos sin dudas que te va a escuchar sin interrumpirte en ningún momento. Además, lo más importante es que tu perro guardará siempre tus secretos sin revelárselos a nadie.
San Guineafort, un santo un tanto atípico. Y este es que es un santo muy especial, lo escucharán después de unos momentitos los señores oyentes. Durante el siglo XIII, el inquisidor dominico Esteban de Borbón escuchó una curiosa y triste historia ocurrida en Francia y decidió plasmarla por escrito, la historia de San Guineafort, dando origen a una de las más extrañas historias del santoral católico.
Un buen día, el amo del castillo de Villars-les-Domps se encontraba de regreso a sus aposentos cuando vio a uno de los perros que cuidaban de su hijo abandonar la habitación del pequeño con la boca manchada de sangre.
Sin pararse a razonar o a comprobar lo sucedido y creyendo que el galgo había devorado a su niño, desenvainó su espada y atravesó al animal. Acto seguido escuchó el llanto de su hijo y corrió para comprobar su estado. El pequeño estaba ileso y descubriendo una serpiente muerta a su lado en la que estaban claramente marcadas las fauces del galgo.
Con gran pesar y tristeza, consciente de haber cometido un fatídico error de juicio, decidió enterrar al galgo, cuyo nombre era Guineafort, en una fosa a la entrada del castillo, la cual recubrió con piedras. Poco a poco, la historia del heroico galgo se fue extendiendo por el castillo y después llegó a oídos de los campesinos.
Pronto comenzaron las visitas a su sepultura. Tal fue la adoración de la gente por la figura del difunto Guineafort que su tumba se convirtió en el lugar de peregrinaje, llegando a atribuirse al galgo el poder de sanar a los enfermos y proteger a los niños enfermos.
Cuando la historia de Guineafort llegó a oídos del Vaticano, La respuesta de la Iglesia fue la de aceptar que el galgo hubiese podido obrar algunos prodigios y milagros, otorgándole la santidad, pero claro, prohibió terminantemente que se convirtiese en un objeto de culto.
¿Y qué pasa? Pues que la propia Inquisición fue la encargada de perseguir como herejes a los devotos de Guinefort, así como de destruir cualquier texto o registro sobre su existencia. Pese al veto parcial del Vaticano, San Guinefort formó parte de la cultura popular de la región durante 7 siglos.
La plegaria que sus devotos le dedican es algo así como: San Guinefort, protégenos de los idiotas y las serpientes malvadas. Algo con bastante sentido común, teniendo en cuenta su triste y fatídica historia. Por cierto, hasta el año 1930, nuestro amigo Guinefort tuvo su propio día en el calendario, un 22 de agosto. Bonita y trágica historia la de nuestro amigo Guinefort.
Y, digo, los oyentes dirán, dirían, uy, a ver con qué nos salen estos. Y miren ustedes que eran el santo, un santo totalmente atípico.
A mí lo que más me llama la atención de esta historia es que tenía su propio día en el calendario. El 22 de agosto, San Guinefort, el 22 de agosto. Pues mira, mire, cuando llegue el día 22 de agosto, quizá nos acordemos de este bonito galgo y heroico. El cofre de las palabras abre un nuevo espacio, la vida a través del retrovisor.
Una mirada a diferentes años atrás. Hoy nos vamos hasta los años 1958, 59, 60 y 61.
Vamos al año 1958, hace 65 años. Golpe de Estado militar en Sudán. El general Ibrahim Aboud se hace con el poder y prohíbe la existencia de partidos políticos.
En el Vaticano, el Papa nombra 23 nuevos cardenales, entre los que figura Bueno Monreal, arzobispo de Sevilla.
En el lapso de 5 días se ha proclamado la República en 6 países, Malí, Mauritania, Senegal, Chad, Gabón y Congo, Brazzaville.
Tras 93 años de permanencia interrumpida en el poder, el Partido Colorado de los Liberales Uruguayos se desplaza por la Nacional, Blancos, Bancos y Partido Nacional.
Hace año 1959, hace 64 años. Un fuerte temporal de lluvia, nieve y viento azota toda la península. El viento sopla en algunos puntos del país a 140 kilómetros por hora.
El presidente norteamericano Eisenhower realiza un viaje por Europa, Asia y África.
Se estrena en Barcelona la obra Los fantasmas de mi cerebro, de José María Gironella, representada por Enrique Diosdado y Amelia de la Torre.
Antonio García de Pablos toma posesión del cargo de presidente del Colegio Superior de los Hombres de Acción Católica.
Premios de la Fundación March, novela a Gonzalo Torrente Ballester por El Señor Llega, Antonio Buero Vallejo por Hoy es Fiesta y poesía a José Hierro por Cuanto sé de mí. Seguimos. Año 1960, hace 63 años. Un juzgado italiano declara anulado el matrimonio del director de cine Roberto Rossellini con la actriz sueca Ingrid Bergman.
En boxeo, el peso pesado Floyd Patterson recupera el título mundial tras vencer KO al sueco Ingvar Johansson.
En atletismo, el estadounidense Armin Hari corre los 100 metros en 10 segundos. Esta vez, la carrera, es homologada.
Jose Kanabusu se convierte en el primer presidente del estado reciente independizado del Congo.
Año 1961, hace 62 años. En lo que constituye el primer vuelo de un hombre fuera de la atmósfera terrestre, el soviético Yuri Gagarin gira alrededor de la Tierra a bordo de la cápsula espacial Vostok 1.
El primer ministro de Ketanga, Mosé Mosé, es detenido en la provincia ecuatorial.
El Real Madrid se proclama campeón de la Liga Española de Fútbol con la máxima puntuación lograda hasta la fecha.
África del Sur se retira de la Commonwealth.
Hasta aquí nuestra mirada al retrovisor, recordando lo que, entre otras muchas cosas, ocurrían en el mundo en los años 1958, 59, 60 y 61. El señor Edgar Hoover, antiguo director del FBI, fue famoso en su tiempo, primero porque fue el responsable en el caso archifamoso Lindbergh, un pionero de la aviación americana, cuyo hijo pequeño fue secuestrado en marzo de 1932 y encontró el cadáver del niño en mayo del mismo año.
Un sospechoso, Bruno Hamban, fue condenado o ejecutado por el homicidio del bebé a consecuencia de las pruebas a las que le sometió la brigada criminal. De todas formas, eran unos sistemas todavía por ratificar y hubo muchas dudas sobre la verdadera culpabilidad del sujeto.
La red El Echón, el enchufado. Este personajillo tenía como muy seguro que la información es poder y tendría su razonamiento, puesto que los años que duró su cargo, ninguno de los 8 presidentes que llegaron a la Casa Blanca consiguieron ponerle ni la zancanilla ni lograr echarle, y alguno de ellos no porque no quisieran.
Existe una frase muy conocida dicha sobre todo en las películas. Se dice que la realidad supera la ficción, y esta otra, que los sueños de hoy son realidad del mañana. Esto nos lleva a que pesadillas son posibles, incluso agravarse.
El novelista, periodista, ensayista y crítico británico nacido en la India, autor, entre otras obras, de las novelas distópicas Rebelión en la Granja y 1984, George Orwell, describía en esta última una sociedad completamente vigilada por una autoridad superior conocida como el Gran Hermano, nombre elegido para envolver su verdadera finalidad, herramienta de control de las masas.
¿Quiénes no se acuerdan de los famosos detectives que aparecían en las novelas y en las películas de género de cine negro, como el Halcón Mantel, con gafas oscuras, gabardina, y que fumaba impasiblemente bajo una ventana mientras vigilaba o pinchaba el teléfono de alguien para escuchar sus conversaciones?
Que el pobre se queda corto con todo lo que hoy día circula por internet y con la informatización de todos los sistemas.
Pues vamos a saber quién era este famoso que estaba enchufado a la red. Todo da comienzo al inicio de la Guerra Fría, cuando en América, los Estados y el viejo continente, el Reino Unido, van a firmar el acuerdo para la creación de un sistema conjunto de espionaje y defensa.
Iniciativa a la que se unieron más tarde Australia, Canadá y Nueva Zelanda, creando una amplísima red de comunicaciones llamada Echelón, a la que hemos puesto el mote del el enchufado, por los invisibles cables que le rodean, para poder interceptar cualquier movimiento de los soviéticos.
Después, como la cosa dejó de estar fría y se volvió tibia, dicho proyecto continuó existiendo, esta vez para usarse en la investigación de civiles, por una u otra razón, contradiciendo así sus propios básicos como mecanismo de defensa de guerra.
Aunque en la práctica no se detuvo, el Parlamento Europeo puso veto a este proyecto el día 5 de septiembre del 2001, pero confirmando al mundo su existencia, algo que el gobierno de los Estados Unidos negó de todas las formas posibles durante años.
Pero qué casualidad que 6 días después que se produjeron en Manhattan los terribles atentados del 11S, que entre otras muchas consecuencias impulsaron de nuevo la carrera del sistema Echelon gracias a las nuevas leyes antiterroristas.
Pero veamos cómo funciona esta red. A no olvidar que todos los programas de correo poseen protocolos de análisis del contenido, igual que se puede hacer con las comunicaciones analógicas, por ejemplo el teléfono, mediante el reconocimiento de ondas.
Pero fíjese usted, estos protocolos suelen ser pasivos. Solo analizan los mensajes, pero sí detectan ciertas palabras clave como bomba, terrorista, atentado, con demasiada frecuencia, saltará la alarma y se enviará un informe a la central.
Si reincidimos mucho o nuestros mensajes llevan demasiadas palabras calientes, casi seguro que pronto estaremos bajo vigilancia. Como ejemplo, vamos a escribir un texto en el Microsoft Word y después lo borramos, guardándolo en blanco. Pues este texto que hemos borrado, si lo abrimos con el WordPad de Windows, aparecerá porque se guarda en el código. Inquietante, ¿verdad? El cofre de las palabras, un programa de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, con Maite Fuentes y Julián Bilbao, el cofre de las palabras. Pues sí, todo un mundo este que hemos
comentado, de
espionaje, que como decíamos, podemos estar vigilados en cualquier momento si no hacemos las cosas como hay que hacerlas.
No, aparte de eso, es que ¿Quién nos espía?
Eso digo yo, ¿quién nos espía?
Este es como Gran Hermano. El lechón dio pie a llamarse el Gran Hermano.
Sí, es decir,
el hermano mayor, siempre cuida del resto, ¿no? Siempre está vigilando.
Eso dicen.
Pues eso, pues lo que están haciendo, ya ve usted, el programa de televisión y luego otras cosas, películas. Pero esto es para pensárselo, ¿por qué te tiene que pinchar tus teléfonos? ¿Por qué tiene que pinchar tu red? ¿Por qué no puedes? Pues nada, si a usted se le ocurre, sí. Es usted panadero y dice, la bomba la tengo preparada.
Es uno de los peligros y los inconvenientes de la tecnología que tenemos que vivir hoy en el siglo XXI, concretamente en el año 23, ¿no?
No, pero vamos, que como se le ocurre, ya le digo, la bomba la tiene preparada y la pistola también, porque antes había... Decías, ponme una bomba y una pistola.
Sí, las panaderías.
La pistola era un pan.
La pistola, un pan larguito, duro, que se utilizaba para hacer sopas de ajo, en fin, y otras cosas, ¿no? Yo he oído en alguna panadería, oye, Merche, por ejemplo, ¿no? El nombre de la panadera, por poner un nombre supuesto. Ponme dos pistolas y dos bombas. O sea, fíjate, la bomba era como un bollo que estaba relleno de rica y fresca nata.
Sí,
ay,
sí.
No, sigo porque a mí estas cosas me ponen, pero ¿cómo me
ponen? Pues me parece que le ponen bien.
Bola pequeña y hueca de metal, que consta de una anilla y una ranura con una pieza de hierro o latón en su interior que suena cuando se mueve. Sinónimo, sonaja.
Eso me suena a mí.
¿A qué le suena?
¿Qué me suena? Pues una bola. Ah, sí.
Que hace clic, 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 clic. Correcto, pero tiene otro significado. Mire.
¿Tengo que leerlo yo?
Sí, ya leí yo, que lo mire y que lo diga, que lo cuente.
Madre, cuando tengo que mirarlo yo...
Mire bien en su papel y cuente.
Los mayores de 18 años que no se marchen.
Que no se marchen, a ver.
Bueno, a ver. Asimismo, la documentación refleja que desde el siglo de oro el empleo del vocablo en juegos de palabras de talante, jocoso, erótico o simplemente eufemístico para referirse a los innombrables... Me imagino que los adultos sabemos. En obras como La filosofía vulgar, de 1568, de J. Mal Lara, o La floresta española, de 1574, de M. Santa Cruz de Dueñas, por lo que se convierte en un símbolo de masculinidad.
Curiosidades, cascabeles, poderosos amuletos protectores. En España se han encontrado pequeños cascabeles de bronce creados en la Edad del Bronce, precisamente, y se han encontrado en yacimientos cartagineses, ibéricos y celtibéricos y en pueblos ya romanizados.
Se colgaban al cuello del ganado para ahuyentar los males, por ejemplo, para ahuyentar a las serpientes que acechen a los caballos o para alejar a los demonios, aunque es posible que también los llevasen las personas con el mismo propósito.
Un instrumento musical consiste en la combinación de uno o más sistemas resonantes capaces de producir uno o más tonos y medios para excitar estos sistemas que están bajo el control del músico. Podemos considerar los distintos tipos de instrumentos musicales, como son los de cuerda, los de viento, de percusión y los eléctricos.
Se han preguntado ustedes alguna vez si los cascabeles sirven para algo más que para tintinear en Navidad hoy descubrirán que sí, y quién lo lleva a modo de amuleto.
Los cascabeles son muy habituales en las danzas, sobre todo orientales, donde los llevan las bailarinas en collares y brazaletes, en muñecas y tobillos, y los hacen sonar mientras actúan.
Ya que en algunas culturas su folclore echa mano de los cascabeles para atraer a las hadas durante la festividad del mes de mayo.
En cetrería son usados para ubicar la posición en cortas distancias del ave rapaz cuando no es visible. Sirve para ponerlo en el cuello de algunos animales domésticos, como perros, gatos, ovejas o corderos.
Como hemos dicho antes, también sirve de adorno de los caballos y tiros de carruajes. El cascabel se usa en trajes mojiganga, como los arlequines, payasos, máscaras o personajes grotescos. Y los cascabeles pueden ser de varios tamaños, dependiendo del instrumento.
En esoterismo, los cascabeles se usan como protección para que los malos espíritus no interfieran. Hoy en día, en la actualidad, se han integrado a la vida y no es extraño encontrarse en tiendas de bisutería con pulseras que llevan un cascabel pequeñito.
En este caso, los cascabeles sirven para mantener alejadas las malas energías, armonizando a la persona que lo porta con el entorno y atrayendo la buena suerte.
Además, en estas pulseras los cascabeles se ensartan en lazos de colores y cada color tiene una significación propia. Por ejemplo, el azul es para los estudios y la concentración, el rojo para el amor, el amarillo para el dinero y el negro simboliza la protección general.
Uy, 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 qué yuyu me da hablar de este bicho. Existe en el reino animal, existe un reptil que ostenta este instrumento, es la serpiente de cascabel. Pero la diferencia que no lo usa para bailar, sino para advertir a sus enemigos de su presencia mortal.
Por otra parte, en algunas culturas de Norteamérica se valoraban los cascabeles de las serpientes como amuletos o talismanes de protección. Estos amuletos se obtenían matando a una serpiente de cascabel y mientras agonizaba, se le quitaba el cascabel.
Ay, ay, ay. Dicen que se supone que dicho cascabel suena igual que si estuviese todavía en el cuello del reptil y sirve para avisar sobre la presencia de posibles enemigos. Yo aquí no lo tendría muy claro, ¿eh?
Yo tampoco. En Brasil son empleados por la Umbanda como método para erradicar el cáncer y otras enfermedades letales. Vamos a dejar los cascabeles y nos vamos a adentrar ya con los pocos minutos que nos quedan para terminar nuestro programa. Vamos a adentrar en el mar o en la mar, como dicen los avezados marinos. ¿Existen las olas gigantes? Pues sí, y ya se ha encargado el séptimo Marte de mostrarlo en barcos y también en el surf.
Aunque se han hecho ya 3 versiones de la película y una miniserie televisiva, la que tuvo mayor éxito fue la primera de ellas, filmada en el 72, llamada La aventura del Poseidón, que hace unas horas la han dado por televisión, sí. Dirigida por Ronald Neame y protagonizada, entre otros, por Gene Hackman. Esta película fue galardonada en los Oscars de Hollywood con la mejor canción y un premio especial a los mejores efectos especiales.
Muchas de las escenas grabadas en esta película fueron filmadas dentro del famoso Queen Mary, uno de los barcos más grandes de la historia y muy muy parecido al mítico Titanic. 7 años más tarde realizarían el primer remake de la película llamada Más allá del Poseidón, dirigida por Irwin Allen, que había producido la primera versión y protagonizada por Michael Caine, entre otros. También en el surf. Persiguiendo Mavericks.
Persiguiendo Mavericks es la historia del fenómeno del sur, Jay Moratti, cuando a la edad de 15 años Jay descubre que las míticas olas conocidas como Maverick, una de las más descomunales del planeta, se aproximan a su hogar de Santa Cruz, donde van a romper. Consigue la ayuda del legendario Frosty Henson para que lo entrene y así poder sobrevivir a dicho fenómeno.
Una ola de 30 metros, serie documental de 6 partes que captura íntimamente la odisea durante una década del pionero del surf Garrett McNamara, quien después de visitar Nazaré, en Portugal, con la esperanza de conquistar una ola de 30 metros, llevó el deporte a alturas cada vez mayores y junto con los lugareños ayudó a transformar el pequeño pueblo de pescadores en el principal destino de surf de olas grandes de del mundo.
Y olas gigantes, ¿eh? Hay olas gigantes. Sirven de motivo para un buen número de leyendas. La literatura oral y escrita, y en ocasiones, van por delante de la ciencia.
Los relatos de marineros se hacían eco de encuentros con olas gigantes en medio de aguas tan plácidas como las de un estanque. Fueron durante mucho tiempo puestos en cuarentena por científicos y oceanógrafos. Los espectadores ajenos al debate, pero interesados por el hecho innegable de la repetida desaparición de barcos en alta mar, no sabían muy bien a qué atenerse.
Los últimos 25 años han aportado grandes avances en la aclaración del misterio, pero no sin abrir nuevos interrogantes. Los científicos no dudaban tanto de la existencia de las olas gigantes como de sus supuestas dimensiones mastodónticas.
Además, tendían a considerarles fenómenos extremadamente raros, únicos e improbables. La sorpresa es que los datos que ahora manejamos parecen indicar todo lo contrario.
Pues una de las primeras pruebas visuales de olas gigantes la proporcionó la fotografía realizada por un tripulante del impacto de una de tales olas contra el
superpetrolero.
Lo vamos a dejar así. Eso, Languedoc, que yo creo que con tanta agua
ya. Y tanto petróleo. Eran aguas sudafricanas y corría el año de 1980. Se parecía a los blancos acantilados de Dover, dijo por su parte el capitán del Queen Elizabeth II en 1995, tras haber tenido un encontronazo, afortunadamente sin consecuencias, con otra ola gigante durante una tormenta allá en el Atlántico Norte.
Los daños sufridos por el Caledonian Star y por Bremen en 2001 fueron mucho más graves. Las ventanas del puente a 30 metros de altura reventaron ante la fuerza de una supercopa que se les vino encima.
Pero quizá lo más importante o más impactante sean las palabras recogidas en la prensa de uno de los marineros del Norwegian Dawn, que en el 2005 recibió el impacto de tres grandes olas consecutivas en las aguas de Georgia, en Estados Unidos. Decía, el mar estaba totalmente en calma cuando una ola de más de 20 metros pareció salir del aire. Nuestro capitán dijo que en 20 años nunca había visto nada igual.
Tales testimonios han sido corroborados por el proyecto europeo MassWay. La información vía satélite ha confirmado la existencia de olas gigantes con datos sorprendentes. Están más extendidas en los océanos, que son más frecuentes de lo que ha podido imaginar la gente.
Sin embargo, respecto a la causa o al conjunto de causas que las provocan, la comunidad científica no es unánime. En este campo, las investigaciones más relevantes se realizan en Estados Unidos, donde mediante simulaciones informáticas se intenta desentrañar el misterioso origen de estas grandes olas. Como decimos, a una de 30 metros, que las hay por ahí.
Yo como que me suba de los tobillos.
Esa película que usted se ha referido antes como La aventura del Poseidón, pues es una ola que ladea al barco y lo voltea, quedando boca abajo.
Sí, no hace falta que lo explique, ya más de uno la ha visto más de
una película que hemos visto muchas veces, pero bueno, cuando si no
pero
hay más,
está bien
si no hay más, pues la ves otra vez, ya sabe lo que va a venir, pero bueno.
Se fija luego en cómo se ha podido rodar esa película, porque es catastrófica.
Sí, amigos oyentes.
Pasillos, no tiene salidas, abres ventanas, todo lleno de maquinaria.
Sí, amigos oyentes, se dan cuenta ustedes de la de miles de planos que hay en esa película, todas con tuberías, cables, hierros, en fin, ahí yo creo que en el rodaje alguno se habrá herido, le habrá pasado algo, ¿no?
Y sobre todo cómo reaccionan las personas, las mismas personas, con diferentes impulsos, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, cómo van desapareciendo, cómo van, pues eso, entregándose sí. a la fuerza del mar.
Cada personaje de esa película, pues es un mundo distinto, ¿no? Tanto la cantante como el señor mayor, la mujer,
sí, los hermanos, el chico y la chica,
el sacerdote, en fin, pues cada uno tiene una psicología distinta, un carácter distinto que está bien reflejado en la película.
Pero parte de las muertes que hay entre este grupo que decide irse por todo lo contrario de donde se quedan los demás es increíble. O sea, Te vas dando cuenta que cada uno como que sabe lo que le va a pasar. O, no sé, ¿cómo se unen? ¿Cómo se agarran para luchar y para sobrevivir?
al final todos respiramos cuando vemos como los seis supervivientes, cuando les preguntan, ¿hay alguna persona más? No, solamente quedamos los seis. Todos respiramos como por esa trampilla que abren los que vienen a rescatar, salen por la trampilla los seis, se suben en un helicóptero y ahí acaba la película y todos descansamos, ¿no? Por lo menos seis que
sí,
se han salvado.
Sí, pero fíjese la cantidad de gente que iba en el
helicóptero. Sí, sí, sí. Pues bien, una película pues digna de ver.
Digna de ver. Era genial, era un... Bueno, un transatlántico maravilloso.
Se hizo un remake, pero ya no era lo mismo que la primera.
No, pero yo me refiero a que, por ejemplo, como pasó con el Titanic, aquí no lo hunde nadie.
Eso ponían, decían que ponían el casco.
¿Quién les iba a imaginar que vendría una olita?
Bueno, ponía...
La olita nada.
Dicen que no se sabe. Decían que ponía aquí, esto no lo hunde...
Ni el jefe. Ni el jefe de arriba.
Ni el jefe de arriba, ¿no? Es que eso dicen que estaba escrito en el casco. Pues mire, ahora, ¿será
un
verdad?
Simple, digamos, entre comillas, iceberg,
pues sí,
lo partió como una lata de sardinas.
Así fue una historia del Titanic que quedará en los anales de la historia.
Nunca se puede decir nada en el momento que te metes en un mar, en un océano.
Nunca, nunca, nunca. El mar es uno de los enemigos del hombre. Y cuando,
enemigo y amigo.
Y cuando se pone contra el hombre, adiós. Apaga y vámonos. Vámonos porque el tiempo se nos acaba y nuestro programa también. Pues amigos oyentes, gracias por estar ahí al otro lado del receptor.
Gracias, porque sin ustedes nos faltarían unas piezas muy importantes en este mundo de la radio, su atención y fidelidad.
Hoy se vino con nosotros Juan Carlos Oliver, profesor de aula de la Autoescuela Guardo, con quien hablamos de unas cosas muy, muy interesantes de este mundo de la autoescuela y de la conducción en general. Un santo un tanto atípico, San Guinefort, un perro salvador. Curiosidades, el cascabel, un objeto muy, muy peculiar. Olas gigantes hasta de 30 metros. Y acabamos también, bueno, comentamos el tema del retrovisor, una mirada retrospectiva en el tiempo, recorriendo parte de los años 58, 59, 60 y 61. Y usted no se vaya sin contarnos su frase.
Esta, aunque parezca que me he comido algo, no me he comido nada. El tiempo perdido nunca se vuelve a encontrar. Esto lo dijo Benjamin Franklin, científico, político e inventor norteamericano, que contribuyó a la redacción de la Constitución estadounidense.
Pues estuvimos en control y registro de sonido, Julián Bilbao y Maite Fuentes, en el guión y realización de este programa. Ya lo saben, amigos oyentes, aprovechen lo que queda a tope del mediodía, de la tarde, del atardecer, de la madrugada, pero siempre con un poquito de tino y un poquito de mesura, que viene hoy, como viene, como decimos siempre, a las mil maravillas. Amigos, gracias por estar ahí y saludos cordiales.
Adiós. Suerte a todos.